Vamos a dar paso ahora a nuestro siguiente compañero que está presente, a Marco Kelka. Marco Antonio Kelka, parte de Sabor Clandestino, un colectivo autogestionado de intervención culinaria en la ciudad del Alto y en La Paz, y también en otros territorios. Por ejemplo, lo hemos visto en Santa Cruz y seguramente va a llegar también por Sucre. Bienvenido, Marco. Te damos la palabra también para que nos compartas un poco sobre la gestión cultural y esta conexión que tiene con el tema productivo, los alimentos. Sabemos que tienen proyectos en los que tienen intervención con guaguas, en huertitos. Entonces, te damos la palabra. Bienvenido a este espacio.
Buenas noches, muchas gracias compañeros, compañeras, por la invitación. Antes de empezar, decirle también al Tata Julián que ha sido súper linda su charla. Mi madre es productora, vive en la provincia Pacajes, en Puna Seca, y realmente todo lo que dice es pues súper cierto, ¿no? Me ha hecho volver igual así. Me ha hecho estar con mi madre un ratito, así que un abrazo, Tata Julián, gracias por refrescarnos eso y de verdad que, como él decía, ¿no? Si intentásemos un poquito, siquiera seguir haciendo esas prácticas, funcionaría de alguna forma. Bien, vamos a empezar entonces. Voy a tratar de resumir lo que realiza Sabor Clandestino y espero ser lo más conciso posible y lo más claro y entendible, porque es un poquito complejo lo que hacemos. Bien, nosotros somos el colectivo Sabor Clandestino. Bueno, yo soy el coordinador cultural en este momento. Somos un grupo de chicos y chicas que todos somos cocineros y cocineras, en los cuales nos hemos reunido hace 7 años atrás, con la intención nada más de poder hacer un performance en ese entonces de diálogo a partir de solamente una conversación que hemos tenido entre 4 compañeros y compañeras que éramos en ese entonces, que era preguntarnos de por qué hemos tenido que aprender o tener el conocimiento del valor que tienen los alimentos en nuestra vida cotidiana, el valor nutricional, cultural. El alimento es cultura viva en realidad. ¿Y cómo hemos tenido que entenderlo cuando hemos tenido que pasar una carrera a nivel superior, vamos a decirlo? ¿Por qué eso no estaba? ¿Por qué no nos han enseñado eso de chitis desde pequeños, desde guaguitas? ¿Por qué eso no? ¿Por qué no esos saberes están implícitos dentro de la malla curricular de nuestra educación desde que empezamos, pues, a educarnos en la escuela, en el cole? Entonces, básicamente era eso, ¿no? Nos hemos dado cuenta que a nadie le interesa, menos al sistema, nosotros tengamos conocimiento a partir de los alimentos. Porque sabemos que estamos abriendo latas y cajas desde que nos despertamos, ¿no? Entonces, hay otros tipos de poderes, otros tipos de intereses que no les interesa, obviamente, que nosotros tengamos ese conocimiento. Y así hemos iniciado con esa inquietud nada más. Todos éramos cocineros y hemos empezado a hacer comida un poco creativa, un poco más contemporánea, a partir de nuestros conocimientos técnicos, con nuestros conocimientos de los productos también, y con la intencionalidad de poder llevarles a espacios, sobre todo periféricos de la ciudad de La Paz y El Alto, donde los comensales de a pie, a los que llamábamos, queríamos que ellos, mientras se vayan comiendo algo totalmente hípico, vayan reconociendo en su memoria gustativa todos aquellos ingredientes, alimentos con los que muchos hemos crecido, ¿no? Y recordarnos básicamente que es necesario poder seguir consumiéndolos porque así apoyamos a esta ciclicidad de todo lo que es la alimentación. Así hemos iniciado con estos performances de manera anónima, de manera incógnita y gratuita. Nos hemos empoderado, todas las acciones lo hemos hecho con los pasamontañas, cubriéndonos porque obviamente También cuestionando el tema de la discriminación social que existe en nuestra cultura, nuestro contexto. Sabemos que muchos oficios, vamos a llamar humildes, nos tenemos que cubrir el rostro para no ser reconocido por nuestros familiares, conocidos, vecinos, etcétera, ¿no? Por la discriminación que existe. Entonces, hemos tejido todo eso para que nuestra actividad sea anónima y tampoco, no sé, que tengamos esa intensidad, ese performance un poco también anarquista, un poco revolucionario entre las calles. Y la recepción de las personas ha sido enormemente linda. Las personas esperaban a que nosotros vayásemos. Hemos estado un año realizando estas intervenciones. Nos hemos movido solamente por redes sociales. En ese entonces, hace 7 años atrás, solamente por Facebook. Y realmente ha sido un movimiento muy interesante. De 4 personas que habíamos empezado, hemos terminado siendo como 2 personas ya realizando estas actividades. Y claro, como era gratuito al principio, pues todos sacábamos dinero de nuestros bolsillos para los alimentos, para los insumos, para el gas, el agua, la luz, el transporte, etcétera, ¿no? Cuando ya hemos visto que esta actividad valía la pena, llegábamos así como a lo que nosotros queríamos porque eran acciones directas y también los resultados eran inmediatos, aunque sean muy chiquititas, pero eran teníamos, lográbamos resultados inmediatos con la reacción de la gente. Entonces hemos decidido autogestionar este proyecto para que ya nadie esté sacando dinero de sus bolsillos. Y hemos empezado a realizar unos menús de cocción pensando así como ¿qué hacer para ganar dinero, ¿no? Entonces, bueno, todos somos cocineros, todos cocineras, hagamos unos menús de degustación. He iniciado en espacios abiertos también porque obviamente nadie tenía un local, nadie tenía un restaurante, nada. Todos éramos cocineros, pero todos trabajábamos en diferentes lugares y nos sacábamos tiempo para hacer estas actividades. Y hemos empezado esto, ¿no? Los menús de degustación en espacios abiertos, como miradores, plazas. Y nada, así también ha sido súper loco porque las personas no entendían al principio qué es lo que estábamos haciendo. El tema de menú degustación no estaba mucho en la concepción misma de la ciudadanía de La Paz y El Alto. Se confundía mucho las intervenciones gratuitas con el tema de menús que ya la gente tenía que pagar para que nosotros también nos autogestionemos con ese dinerito. Y así he ido avanzando, luego ya la gente ya ha empezado así como a seguirnos más y a entender de que por un lado estábamos compartiendo conocimiento de forma gratuita en espacios abiertos como es la calle, y por el otro lado también estábamos luchando con una cocina con un nivel fuerte, con un nivel profesional óptimo y que obviamente tenía su costo. Así hemos iniciado, hemos tenido la gran buena ondita de la gente, que los menús degustación y hasta el día de hoy siguen en pie y gracias a ello pues hemos ido construyendo varias cosas, como ser ahora mismo Sabor Clandestino tiene una cocina totalmente profesional, donde estamos compartiendo en esta cocina talleres. Hemos trabajado desde el año 2016 hasta el 19. Ya sabemos que el 20 no, porque ya sabemos por qué, no vamos a nombrarlo más. Hemos estado dándonos talleres de cocina a partir de compartir ideas de cómo cocinar nuestros productos nativos, ¿no? A veces muchas veces en casita, por ejemplo, al camote solamente lo vemos en lechón y no sabemos que podemos hacer salsas, que podemos hacer postres, que podemos hacer ensaladas. Y hemos trabajado con 2 escuelas de la Ciudad del Alto en un convenio estos años para que los días lunes y martes se vengan los papás y las mamás a nuestro taller y compartir estas ideas. Hemos estado, ¿no? En una horizontalidad, porque también nosotros también aprendemos, sobre todo porque obviamente la alimentación es cultura viva, y qué mejor los papás y las mamás, sobre todo, que con las que estemos intercambiando, pues, ideitas. Con ello, se ha construido en ese entonces un proyecto bien bonito que los mismos papás han elaborado, que se llamaba el kiosco saludable, donde básicamente cerraban una vez a la semana el kiosco donde se vendía chocolates, dulces, etcétera, y ellos eran los que cocinaban cositas con las que aprendían también nosotros en nuestros talleres, cositas pequeñitas a partir de amaranto, quinoa, cañagua, nuestros tubérculos, diferentes tipos de papas nativas. Y que todo sea a un pesito y a unos 50. Ellos cocinaban, ellos vendían en el recreíto para que las guaguas comprasen. Entonces era una forma de iniciar también la responsabilidad de la alimentación a partir de la conciencia de nosotros, de las personas mayores, para que la podamos traspasar a las guaguas, pues en este proyecto con las escuelas. ¿Qué más hace el clandestino? El año pasado hemos lanzado un proyecto que ahora mismo está vigente, que se llama Los Carritos Clandestinos, donde nosotros hemos convocado por nuestras redes sociales básicamente a gente que quiera vender comida en la calle a partir de producto local, nativo, nutritivo y sobre todo económicamente accesible. Hemos tenido la respuesta de muchos jóvenes, muchas chicas y chicos. Hasta ahora, desde septiembre hasta la fecha, hemos capacitado a más de 35 jóvenes, chicos y chicas, con el tema académico, sobre todo una plataforma académica que hemos armado como Sabor Clandestino, donde hemos empezado a estructurar en recetas que sean con esta Sofía, muy fáciles también de hacer porque no había un requisito de nivel de cocina para estar con nosotros y que obviamente sea factible para llevar también y que sea para el expendio en las calles. Nos está yendo súper bien. Ahora mismo con el tema de la renovación de autoridades en cuanto a alcaldía y gobernación, estamos volviendo a resetear todos los convenios que habíamos tenido con la anterior gestión, pero nos está yendo muy bien, está habiendo bastantes acercamientos y estamos volviendo a retomar para que realmente pues estas instituciones, que obviamente mal que mal, es súper bueno que nos den permiso, así no tenemos que pelear por un puesto, etcétera. Sabemos que las calles, el comercio mismo en las calles es muy friccionado, entonces estamos en ello, estamos avanzando con los genios. Cada mes tenemos una mini kermés de entre todos los carritos clandestinos que nosotros hemos puesto, y nada, pues hacemos eso, ¿no? Comidita barata, rica, buena, accesible. Y estos carritos obviamente no lo manejan Sabor Clandestino, lo manejan los chicos que han sido capacitados. La única responsabilidad de estos chicos que son beneficiados con los carritos, los utensilios y la capacitación de Sabor Clandestino es que pues le den alma, vida y corazón 3 meses manejando y direccionando sus carritos. Nosotros no le cobramos alquileres, absolutamente nada. Entregamos todo el material a partir de un inventario que obviamente después de los 3 meses los chicos y las chicas nos tienen que devolverlo para que nosotros se lo pasemos a otra persona que ya ha sido capacitada. Todo el dinero que ellos puedan, ¿no? puedan tener en todo ese tiempo. En resumidas cuentas, tenemos dos perfiles, creo, un perfil de esto, ¿no? Que somos de cocineros, que estamos buscando en la forma creativa también interpelar el tema de la alimentación a partir de unos menús degustación, que si bien tiene un costo que no es barato, porque tiene mucho trabajo por detrás y no puede ser menos, pero por el otro lado seguimos con la misma años, tratando de compartir un poco e intentando interactuar también a partir de la alimentación en este espacio tan lindo, ¿no? Que es la calle, un espacio donde creemos que siempre debe existir arte propositivo y positivo, intentando querer hacerlo. Entonces, eso lo hacemos como sabor clandestino. Nosotros trabajamos sobre un proceso creativo. La mayoría de nosotros y los que más o menos estamos en el grupo central desde que ha iniciado Sabor Clandestino, tenemos una base profesional interesante y somos muy meticulosos en el tema de estructuración de proceso creativo. El tema de investigación sí está obviamente dentro del proceso creativo. Pero dentro del proceso, en realidad, como tú misma has dicho, es más abierto, porque o sea, todas las propuestas que realizamos pueden venir desde lo que tú has dicho, pueden venir desde la temporalidad, o sea, qué alimentos están de temporada, qué alimentos son los mejores en poder emplearse en cierto momento y espacio de todo lo que es el año o agrícola. Después tenemos que ver el tema coyuntural, el tema qué importancia tienen los alimentos a partir del contexto cultural. Entonces, por decirte, la coca, o sea, tiene un poder pues inmenso, ¿no? Está enraizado en el tema cultural y podemos ver tal vez, digamos así como ejemplo, cómo ahora estamos, ¿no? Muchas personas, muchos productores están acelerando la producción de la coca. Entonces, ahí también pudiésemos ver el tema de cómo hasta criticarla, digamos. Entonces, el abanico se nos empieza a abrir bastante en proceso creativo de cómo y qué tocar cuando elegimos qué alimento emplear. Y a partir de ello recién empezamos con el tema de elaboración de receta. Y básicamente, por eso, todas nuestras recetitas que hemos ido generando a partir de todos estos años tienen una particularidad, tienen una personalidad, los cuales también estamos, Sabor Clandestino ya ha sacado el 2015 un libro, este año sacaremos el segundo libro, de todo lo que es y mostrando el proceso creativo de cómo elegimos pensar en las recetas que estamos proponiendo. Entonces, no sé si te estoy respondiendo un poquito bien, pero básicamente es lo que tú has dicho. Se elige a partir de este abanico tan grande que tenemos, desde la temporalidad, la coyuntura, el valor cultural que tiene el producto y lo nutricional, obviamente, y así. Entonces, nosotros cuando hemos armado las capacitaciones de los chicos y obviamente en el momento de los talleres de cocina en la transmisión de recetas, hemos tenido también un proceso creativo pensando en justamente lo que tú dices. Muchas de los chicos, de las chicas, las personas que están con los carritos, estudian, trabajan en otras cosas o el mismo hecho de que tienen que cuidar a sus hijitas, digamos, en unos horarios. Entonces, hace que nosotros hayamos pensado en todas las recetas que hemos transmitido, en que puedan servir tanto desde mañana, sacra hora, almuerzo, media tarde y cena en la noche. ¿Por qué? Porque así les damos la libertad a ellos de que puedan estar en los horarios que tengan disponibles para invertir e ir a cocinar y vender comidita en la calle de estas características. Por ejemplo, para que nos imaginemos un poco, en las mañanas tenemos unas paletitas que son como si fueran unos heladitos, pero están hechos así más o menos con el tema del masaco, que es plátano, un poquito de charque de llama. Tenemos el yuca mezclado con queso, pero en paletitas, y luego se van bañando con salsas bien afrutadas, bien, porque este tema es un poco amazónico, y la idea es que estén bien selladitas, bien calentitas, y las personas puedan ir bañando con las salsitas, porque somos así, ¿no? La calle nos yapamos salsas, queremos un poquito más de esto y un poquito más del otro. Entonces, por decir algo como ejemplo para las mañanas. Después tenemos para mediodía, hemos hecho, para media mañana hemos hecho varias cositas, porque como generalmente en la calle nos comemos una tucumanita, una salteñita, digamos, ¿no? Doy un ejemplito así. Hemos realizado un pan a base de tunta, pero que está hecho al vapor y está relleno de ají de papa lisa, pero sin carne. Porque no estamos explotando mucho el tema de proteína animal, porque creo que hay que bajarle un poco, porque es una de las cosas que más contamina el planeta en este momento, ¿no? La industria cárnica. Y nada, o sea, eso es como también porque estamos acostumbrados a comer relleno, ¿no? Relleno de papas, relleno de postre, en empanadas, salteñas, tucumanas. Y esa es una buena forma de seguir, más o menos, seguir comiendo algo relleno, pero que esté más sano, no está frito, está hecho al vapor, está hecho de harina de tunta, rellenos de ají de papa lisa, y tiene un par de salsitas también para que los caseros se vayan yapando. Después, así como a mediodía, tenemos una de las propuestas que es como un hitazo. Tenemos unos chorizos a partir de cañagua, no tiene nada de carne, pero hacemos una masa con cañagua y rellenamos unas tripas de cerdo y visualmente parecen así unas de toda la vida, pero obviamente cuando la gente se lo come está hecho de cañagua y el sabor es súper, 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 súper potente. Y nada, así, así como te voy contando, como más o menos como más explicando un poquito las propuestas que tenemos, obviamente que hay un montón, pero creo que ahí va la respuesta, ¿no? Está pensando para los diferentes horarios, para donde los chicos y las chicas pues puedan tener el tiempito para salir a vender la comidita, y si tienen tiempito en la tarde, pues sepan qué cositas llevar para la tarde. Si tienen tiempo para de salir en la mañana, sepan qué cosas pueden funcionar en la mañana.